la celebración de la pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Casi las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 26 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Martes Santo, a esta hora la noticia está en el Bernabéu. España y Brasil están jugando un partido amistoso.
Centrocampistas buenos, buenos de verdad.
Además, Sócrates, Falcao, bla, bla, bla.
Así lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Hace un instante España marcaba el 1-0, Dani Olmo lo hacía de penalti. Así que en este momento el marcador es España 1, Brasil 0. Además es un día pasado por agua en varios puntos de España. La lluvia se está dejando notar, por ejemplo, en Andalucía, donde varias procesiones de Semana Santa han tenido que ser suspendidas. Un Martes Santo que, por otra parte, nos deja una imagen absolutamente impactante, la del derrumbe del puente Francis Scott Key, de la ciudad estadounidense de Baltimore, en el estado de Maryland, una ciudad a unos 60 kilómetros al norte de Washington. El puente se ha hundido por el impacto de un portacontenedores.
Ship hit the Key Bridge, sinking. The bridge is gone. Holy hell.
Lo último de este incidente es que los servicios de emergencia siguen buscando a 6 personas en el río Patopsco. Solo han logrado rescatar a otras 2. Una de ellas está en estado grave y la otra, cuando han ido a atenderla, ha dicho que se iba a casa directamente. No ha necesitado atención médica. Cualquier muerte ya de por sí es una desgracia, pero hay que reconocer que viendo las imágenes, la tragedia podría haber sido aún mayor. Instantes antes del impacto del buque, los tripulantes pudieron avisar a tierra de que tenían problemas con la propulsión, así que las autoridades lograron cerrar el puente al tráfico justo a tiempo. De ahí el milagro. Y por eso todos los afectados son trabajadores que estaban haciendo tareas de mantenimiento en el puente. Además del daño humano, hay que destacar el elevado impacto para la economía de Estados Unidos. Este puente, el de Baltimore, es uno de los principales puertos del país. Por allí se movieron el año pasado 80.000 millones de dólares de mercancías procedentes del extranjero. Estamos hablando, por ejemplo, del puerto más importante para el transporte de vehículos. Por eso, las autoridades están muy preocupadas después del impacto del carguero Dali contra uno de los pilares. Porque, evidentemente, como te puedes imaginar, el tráfico marítimo ha quedado suspendido. El presidente Joe Biden, consciente de ello, ha reafirmado su voluntad de reconstruirlo lo antes posible.
Vamos a enviar todos los recursos federales que necesiten para responder a esta emergencia, decía el presidente Biden. Vamos a reconstruir ese puente juntos. Todo indica hasta el momento que estamos ante un terrible accidente. No hay otros indicios.
En cuanto a los motivos del accidente, bueno, pues todavía es pronto para sacar conclusiones. Se sabe que el barco reportó problemas de propulsión y problemas eléctricos antes de perder el control. Vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad que tengamos desde allí, pero ahora quiero profundizar durante unos minutos en una noticia que ha quedado ahí algo dispersa. Es la detención de un yihadista en Barcelona en un momento delicado para la seguridad. Este tipo se había radicalizado y había mantenido contactos con miembros del Daesh de Jorasán. Ya sabes, los que atentaron el viernes en Moscú. También había tenido contactos con otros grupos terroristas de Asia, Europa y Norteamérica. Un arresto que conocemos, como te digo, justo en un momento en el que se están reforzando la seguridad en algunos países de nuestro entorno, como por ejemplo en Francia, que ha pasado a alerta máxima. Bueno, y para ello quiero charlar con Juan Baño para que me cuente detalles de esta detención. Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Quién es este sujeto que ha sido detenido?
Bueno, este sujeto que ha sido detenido es un chaval, que eso es lo que llama la atención, que es prácticamente un poco más que un adolescente, 18 años, pues ya desde casa había montado en casa donde vivía con sus padres, con sus hermanos. Él es de origen marroquí, tiene DNI español, un mecánico en prácticas, es decir, aparentemente pues un descendiente de inmigrantes ya plenamente español, pues haya convertido su casa prácticamente en un observatorio internacional del terrorismo yihadista. Porque con qué facilidad, con qué destreza, que es lo que sorprende, de forma coherente, coordinada, pues estaba tanto buscando adeptos como apoyo real y efectivo a Daesh. Esa era su actividad, además de que manejaba, pues, bueno, manuales de sobre explosivos, intercambiaba, se iba poniendo al día, se reciclaba, en contacto con elementos muy inquietantes a nivel internacional en cualquiera de los continentes, para que te hagas una idea, a través de contactos en las redes, donde mantiene una actividad intensa y además se protegía, sabía hacerlo, de manera, comunicaciones encriptadas y seguras para mantener esa confidencialidad. Y por lo tanto, muy inquietante, porque como te digo, pues en esas relaciones, y veníamos informando aquí esta noche en la linterna, entre esas relaciones están, por ejemplo, contactos a través de las redes con el Daesh en el Khorasán, que es la facción que precisamente ha reivindicado la matanza de Moscú, para que te hagas una idea. O es también la persona que contactó, y este fue el punto del hilo que llevó a la madeja, que llevó a su localización a través de los servicios de seguridad suecos, había contactado con cuatro individuos, cuatro terroristas que planeaban un atentado inminente, detenidos ahora, en estas semanas, en Suecia. Pasaron por España y no directamente, de forma telemática, contactó con ellos. Pero es que, para más inri, hace un tiempo también contactó con otro terrorista detenido en Canadá en diciembre del año pasado. Es decir, que era una auténtica joya, ¿no? Tenía actividad y tenía iniciativa. Y se relacionaba con lo mejorcito del parque. Uh-huh. Es decir, a nivel internacional y otros contactos en distintos continentes. Por lo tanto, muy inquietante. Un tío con una actividad muy intensa, todo dirigido a la misma dirección, al terrorismo y a la yihad.
¿Estamos hablando de un sujeto particular que tenía esas inquietudes o responde a un nuevo perfil de terrorista?
Bueno, estamos hablando de un individuo que respondería. Es difícil establecerlo, esto que me dices del perfil. Precisamente hoy el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, que depende de COVITE, cada vez tiene más prestigio, más interés lo que nos ofrecen. Hoy nos han ofrecido el último informe anual, más de 200 páginas muy, muy pormenorizadas sobre el terrorismo en los diferentes frentes internacionales y sobre España. Precisamente dice que es imposible establecer un perfil del terrorista yihadista en España a día de hoy. Porque, mira, pero sí es verdad que responde a lo más destacado de ese, si se puede decir, apunte mínimo de perfil, porque ha sido detenido en Barcelona, que es junto con Madrid lo que reúne prácticamente el 60% de las detenciones el año
principal.
Pasado. El foco principal. Pero tenemos, ojo, 24 provincias españolas ya han sufrido algún tipo de operación o de dispositivo policial, o han sufrido, es decir, han tenido en su territorio algún dispositivo policial para detención de un terrorista, de un presunto terrorista, vaya. Por lo tanto, 24 provincias, ya no era cuestión del sur, ni del Levante, ni de Madrid, no, 24 provincias. Es un individuo de 18 años.
Eso llama mucho la atención, la edad, ¿eh?
Esto llama mucho la atención porque, bueno, porque es muy jovencito, pero es que cada vez más los terroristas que están siendo detenidos en nuestro país están siendo más jóvenes. Además de que hay 6 menores de edad entre 78 detenciones en el año 2023, 78, pues 6 son menores de edad, por debajo de los 18, es que, bueno, el 50% de ellos están por debajo de los 25 años. Por lo tanto, está dentro de ese mínimo perfil que te digo. Sí, y además es hombre, que es mayoritariamente son hombres. Ya hay 8 mujeres detenidas el año pasado, según el estudio del Observatorio Internacional. Y bueno, vale también como referencia, el 64% están empleados. Este lo estaba trabajando como mecánico, una especie de prácticas de la mecánica que estaba realizando. Y también, bueno, soltero, sí, está soltero. El 67% de los detenidos el año pasado eran solteros. Es decir, eso es lo mínimo que se puede decir. Porque ya te digo, hay 11 nacionalidades entre los detenidos el año pasado, tenemos esas 24 provincias, y tenemos cada vez los hombres son más jóvenes y las mujeres más mayores, más, es decir, más maduras. Esto también es una tendencia.
Sí, es un dato.
Pero bueno, pero no hay perfil posible, porque ya te digo, es que abarca todo y cualquiera puede ser ese terrorista yihadista.
Y para terminar, Juan, lo más preocupante son esos contactos con esta gente del Estado Islámico que ha atentado en Moscú, ¿no?
Pues sí, porque mira, es que lo que están constatando, ayer lo decíamos en este informativo, con el análisis de Carlos Igualada y otros especialistas, y es que coinciden las fuerzas en la lucha antiterrorista, es que lo que ha ocurrido en Moscú puede que no sea una golondrina, sino que haya más, lamentablemente, más posibles acciones en esa dirección. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, estamos con esto del terrorista, del actor individual, del lobo solitario. Ayer decía Fernando Reynares, muy bien tirado, dice,
es muy buena,
ojo,
esa frase,
que varios lobos hacen una manada. Y esto es lo que nos debe de preocupar también, porque puede aumentar la letalidad, no es por nada. Es que puede ser atentado mucho más salvaje, mucho más planificado, con cierta logística. Bueno, aquí la suerte que tenemos es que los servicios de información y de inteligencia en Europa están funcionando. Y en España están funcionando muy bien. Cruzamos los dedos, ¿eh? Porque con que acierten una vez les basta. Aquí hay que acertar todos los días en la parte policial. Pero ellos están funcionando, desde luego, y hay que agradecer ese trabajo. Pero lo cierto es que este atentado de Moscú probablemente está marcando primero esta facción del Khorasan, originaria en Centro Asia, Afganistán, nace en Afganistán en 2014, pero después de la salida de Estados Unidos es cuando está cogiendo más fuerza de las tropas aliadas, y ahora, bueno, con presencia sobre todo de tayikos, kazajos, uzbecos, los detenidos en Moscú son todos tayikos, también es lógico porque allí hay más presencia de este tipo de población, pero ojo, el año pasado en Europa ya se detuvo también a ciudadanos vinculados a esta facción intentando atentar en Colonia, contra la catedral de Colonia, para final de año, para el año nuevo, y también en Austria. Y ojo, que habían barajado, se le había pasado por la cabeza a Madrid. Es decir, no podemos decir más, porque no hay más. Pero se le había pasado por la cabeza a Madrid. No tenían gente, pero están en ello. Y me dicen medios en la lucha antiterrorista, esto sí ya no es análisis teórico, sino real, con datos.
Información.
Que Europa Occidental, la Unión Europea, está entre sus objetivos fundamentales. Y están intentándolo. Ojo, porque es un agente de una agresividad terrible, como han demostrado en Moscú, y estaríamos más allá del simple actor solitario. Por tanto, sin olvidar siempre que esta puede ser el perfil más preocupante en este momento, esto, ojito con este tema, porque, como me decía hoy en la lucha antiterrorista, estábamos en 2017, ¿con qué? Con los retornados, también con el lobo solitario. ¿Y qué nos pasó? Pues que llegaron las Ramblas y Cambril. Y aquello no era un actor solitario, oiga usted. Y son células a veces autóctonas, organizadas dentro de las propias fronteras, de manera sigilosa. Bueno, insisto, cruzamos los dedos, gracias al trabajo policial, hasta ahora fantástico, lamentablemente hay un muerto, mira, el año pasado en Algeciras, se pone sacristán, cuatro heridos, puede ser Roldán, que yo lo considero, diga lo que digan en mi tierra, Roldán, eso fue una aclaración terrorista, vaya, de inspiración terrorista yihadista, y estamos ante lo que estamos.
Y hay que tener en cuenta que todas estas facciones del terror son multinacionales, transnacionales, y sobre todo para ellos el tiempo no existe.
No existe.
Tienen todo el tiempo del mundo.
Amenaza global. Y por lo tanto, estamos todos en el globo y los malos son muchos, ¿eh? Muchos. Y por lo tanto, lamentablemente, cada acción como la que ha ocurrido ahora les alienta más. Les produce, no sé, les pone en órbita y dicen que esto funciona. Lamentablemente, cuanto más muertos y más sangre, ellos se vienen arriba. Vamos a ver si los buenos, que somos nosotros, y los que nos representan y luchan por nosotros, que son los policías, los guardias civiles, los servicios de inteligencia, pues hacen bien su trabajo, siguen haciendo bien su trabajo y nos evitan una masacre como la que estamos viendo estos días en Moscú.
Pues Juan Baño, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Agustín Parí y Carmelo Encinas. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora os voy a llevar al Bernabéu. Este te importa menos, ¿no, Agustín?
Bueno, me molesta, me ofende que me hayáis citado, pero bueno, bien. Pero lo paso por alto por ser estas fechas las que son.
Pero es un amistoso.
No hay nada amistoso en una selección.
Esto nada. Con el City no te lo hago.
Bueno, es que con el City tienes que buscarte escoltas.
Bueno, ahora vamos al Bernabéu porque aquel partido tiene su cosa. El resultado ahora mismo es España 2, goles de Rodri de penalti y de Dani Olmo, Brasil 1, gol de Rodrigo, del jugador del Madrid. Pero antes quería pediros un pequeño comentario sobre esta detención de la que hablaba con Juan. Nos hemos olvidado un poco de estos grupos, de este terrorismo yihadista, pero ellos no se olvidan de nosotros, ¿no, Agustín?
No, porque además en el caso del que habéis citado, ¿no?, el de que ha provocado el atentado de Moscú, su anhelo es un califato mundial. Ya no aspira a montar un califato en Asia Central o en Arabia, no, quiere un califato mundial, porque cree que, como en la versión más rigorista del Islam, pues los infieles sobramos totalmente, ¿no? Allá donde haya un musulmán, tiene que acabar con los infieles, ¿no? Entonces, evidentemente, esa gente, que además está absolutamente tronada, no podemos analizarla desde un patrón de lógica porque no tienen ninguna, pues no podemos pensar o relajarnos o creer que estamos viviendo un tiempo mejor, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en el último año, según el estudio, el Observatorio Internacional, han actuado en 50 países. La mayoría, o los atentados más terribles, en África y empezando a crecer en Asia Central. Bueno, y tengamos en cuenta cómo está el Sahel, ¿no? Desde que se fue Francia, ahora está por ahí pululando Rusia, pero su intención no es, ahora a lo mejor sí, ¿no?, después de lo que ha ocurrido, no es combatir el yihadismo, sino instalarse y ser un poco la punta de lanza para contrarrestar el poder occidental, ¿no? Claro, en esos países el crecimiento es exponencial del integrismo islámico, y contra el integrismo islámico todas las medidas que se han tomado hasta ahora han fallado. Es decir, el problema más grave es que no hemos conseguido no erradicarlo, que yo creo que eso es casi imposible, pero no hemos logrado minimizarlo, ¿no? Hemos probado de todo, hemos invadido países, ¿no?, como es el caso de Afganistán. Hemos combatido en alianza entre Estados Unidos y Rusia en sitios como Siria. Hemos convertido a los chechenos, o los rusos han convertido a los chechenos en sus aliados, alejándolos del integrismo islámico. No ha servido absolutamente nada. Lluvias de millones y tampoco han servido de nada. No sé quién tiene la lámpara maravillosa que pueda permitir que esto termine. Pero ahora mismo lo veo muy difícil, sobre todo porque además lo que decía nuestro experto antes, ¿no?, cada vez reclutan más jóvenes, más ideologizados, más radicalizados y cuya vida vale para los que los mandan morir, valen ahí menos, ¿no? Entonces es muy difícil combatir el integrismo islámico, porque el integrismo islámico no razona, no hay una razón que explique lo que hacen. Por lo tanto, si no tiene una razón, tampoco tiene una solución, no hay una forma de atajarlo de alguna manera. Yo, que lo he vivido desde los 19 años, cuando estaba en Egipto, cuando veía cómo empezaban a hacer el integrismo islámico en las mezquitas cercanas a la Universidad del Cairo, y ya lo veías, y desde entonces, pues fíjate, tengo 53 ahora, ¿no? Ya te he visto
muy bien conservados, muy bien.
No te creas, no dice lo mismo mi mujer.
No.
No te voy a perdonar, o sea, que da igual. No, puedes hacer lo que quieras, pero no te voy a perdonar.
Carmelo.
Bueno, ellos sí que creen tener una razón... realmente fanática, un fundamentalismo religioso, una interpretación del Corán absolutamente estrafalaria desde mi punto de vista, porque bueno, pues no parece que la mayoría del mundo musulmán esté con ellos, ¿no? Pero lo cierto es que ellos creen tener esa motivación que les lleva al paraíso, o por lo menos eso le dicen a los que se dejan la vida en los atentados, ¿no?
Eso ya ha cambiado, Carmelo.
Sí.
Ya has visto.
Bueno, sí, ha cambiado, porque yo creo que algunos han dicho, oye, mira, casi mejor intento salvarme, ¿no? El paraíso lo podemos dejar para más adelante. Bueno, a mí me parece que sí que hubo un momento en que se transmitió la sensación de que esto había menguado. Yo creo que se fue cuando cayó el dominio territorial que tenían en Siria, que eso fue obra de Rusia, que yo creo que es un poco la venganza de estos de Jorasán, que proceden de toda esa zona, contra Moscú, viene de ahí, ¿no? De que pues realmente Rusia es la que participó de forma más activa en la eliminación del único territorio que han tenido, donde han dominado, donde han tenido territorio propio, el Daesh. Y sí, en ese momento sí se transmitió la sensación de que parecía que había menguado, pero puede que sea un torpe engaño de los sentidos, que decía Calderón de la Barca, porque vemos que efectivamente, como citaba, pues allí ha habido decenas de atentados y muchos intentos muy serios. Es verdad que quien se ha llevado la peor parte ha sido, como citaba Peri, el Asia Central y África, ¿no? ¿Qué pasa? Es que quizá en esos países no hay, digamos, un desarrollo de la investigación policial tan avanzado como yo creo que hay en buena parte de Europa, empezando por España, que desde luego a mí me parece que es verdad que no se puede conjurar al 100%, pero hay que agradecer a las fuerzas de seguridad la capacidad que han tenido de conjurar unos cuantos golpes que hubieran seguro causado tragedias. Y este muchacho al que han detenido en Barcelona, que no es fácil localizar a un tipo de estos que funciona de esta manera, con mensajes encriptados, y pues no es fácil. Puede parecer, pero ¿cuántos habrá que estarán encima, cuántas investigaciones habrá en marcha que estarán encima de personajes como este? La mala noticia es que existan, ¿no? Que un chaval de 18 años ya haya llegado a tener, pues digamos, estos contactos internacionales y esta capacidad de aparentemente captar adeptos incluso, ¿no? Y de formar una célula que vete a saber cuál hubiera sido el final de la historia. Esa es la mala noticia. La buena es que le han pillado, que le han cazado. Y por tanto, pues hemos de felicitarnos, pero lo que está claro es que la guardia no se puede bajar.
¿Sabéis qué pasa? Que es que al final todo está interrelacionado. Vivimos en un mundo tan global que es que estos tipos que nacen en Afganistán, que lo que quieren es hacer un califato reuniendo Afganistán, Pakistán, las antiguas repúblicas soviéticas de Tayikistán, los tanes, atentan en Kabul cuando los talibanes llegan allí. A Rusia se la tienen jurada primero porque Rusia les derrota en la guerra de Siria, y luego porque además Rusia, por lo que decía Peri, está interviniendo en el Sahel y, bueno, les está quitando para ponerse ellos, simplemente. No es que haya ningún otro interés, simplemente es quitarles para que sean los rusos los que dominen y mangonen allí en esos gobiernos. Luego, además, Putin resulta que quiere implicar sí o sí a Ucrania. O sea, es que está todo relacionado.
Sí, pero eso de implicar a Ucrania, pues es una...
Sí, bueno, es una campaña
propagandística
que, claro,
de cara al mercado interior, vamos. Él lo que quiere es, de alguna manera, fomentar el odio a Ucrania, hablar ya de guerra, porque ya empieza a hablar de guerra, no de operación especial, como...
Sí, dos años después.
Dos años después ya habla de guerra. En fin, eso nadie le cree, nadie le puede creer fuera de Rusia.
Sí, pero a lo que me refiero es que, al final, los malos son transnacionales, son globales y pueden surgir en cualquier sitio.
Lo que pasa es que hay veces que los malos, porque yo pongo en el lado de los malos desde luego a Putin, también le molestan los otros incluso más malos, porque como bien decía Peri, los otros más malos, que son los yihadistas, están tronados. Son gente que imprevisible, gente que es capaz, que no son auténticos sanguinarios, no les importa, digamos, tener ningún tipo de desprestigio internacional, o sea, les importa todo un pimiento, o sea, son auténticos carniceros, con una idea fanática y absurda, que están dispuestos a ponerla en práctica. Y lo verdaderamente asombroso es que haya gente que se sume a las filas, no sé pues qué neurona o qué gen pueden tener alterado que les lleve a engrosar las filas de esta banda de fanáticos alucinados, ¿no?
Pero yo ahí sí creo, fíjate, que hay mucho de esa locura, porque evidentemente no hay nada racional en el argumentario del integrista islámico.
Ni nada de racionalidad.
Nada, cero. Por lo tanto, es por eso es muy imprevisible. Pero sí creo que la comunidad musulmana sí debería hacer más por tratar de combatirlos. Es decir, esta gente no se adoctrina solo por redes, se adoctrina mucho en mezquitas, se adoctrina en mezquitas de estas de garaje, como hay muchísimas, por ejemplo, en Barcelona. Y ahí no se ha hecho, yo creo, una labor por parte de la comunidad musulmana, que para estas cosas es bastante más cerrada, también por un motivo de autoprotección, pero no se ha hecho una labor de tratar de cauterizar, ¿no?, de aislar, de no permitir elementos extraños que perturban a la comunidad más joven que acuda a esas mezquitas, ¿no? Y eso yo siempre lo he echado en falta. Lo echaba en falta cuando vivía en Egipto y lo he echado en falta aquí en España. Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, yo recuerdo el mufti del Cairo que era así, ¿no? Que era un radical.
Y te doy la razón, Peri, en que desde luego es importante que ellos fueran los que más estuvieran alerta, porque tienen la mayor capacidad de observancia de cuál puede ser la evolución indeseable de un musulmán, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que ha primado, entiendo, ha sido el miedo. Y es que les tienen miedo.
O sea, bueno, pero no, no, y no solo, cosa, y no solo, ¿eh? Yo creo no que también que es la, Agustín, la,
si me permite, la forma de no predicar también cosa, muchas veces. Y es que, y eso lo sabes tú, nosotros siempre hablamos de los atentados que hemos sufrido en Occidente, son los que evidentemente nos parecen inexplicables, pero donde más atentan ellos es en su propio, en países musulmanes, que eso es lo que es increíble, ¿no? O sea, bueno, donde más dolor han causado, donde más muerte han causado, ha sido
el número uno de los países es Mali, por ejemplo.
Claro, Mali, por ejemplo, efectivamente.
Uh-huh. Pero aún así, te insisto, o sea, si tú has ido a una mezquita o has escuchado al mufti, no te habla solo de religión, no te habla de comportamiento, sino yo recuerdo la vez que el partido de fútbol del equipo de Zamalek, que es un barrio del Cairo, bueno, pues el mufti decretó que habían perdido ese partido contra otro, creo que era de Alejandría, el club, había perdido porque dos jugadores habían bebido. Ese era el argumento, ¿no?, por el que habían perdido ese partido, ¿no? Uh-huh. Desconozco en qué se basaba y por qué llegaba a esa conclusión, pero la gente salió de la mezquita de Zamalek que si hubiera encontrado a esos dos jugadores los hubiera matado.
Yeah.
Entonces, y eso se sigue produciendo también.
Sí, es muy importante.
Y el punto del analfabetismo, es decir, uh-huh, el grado de analfabetismo de muchos países de donde parten estos sujetos es muy elevado, es decir, su conocimiento de la realidad es muy limitado porque no saben, muchos no saben ni leer ni escribir.
Y no olvidéis otra cosa.
Por lo tanto, son muy manejables.
Al margen de eso, suele ocurrir también que este tipo de organizaciones se infiltran en las sociedades y al final manejan un montón de cosas. O sea, al final son los que proporcionan determinados recursos. Estoy hablando, por ejemplo, de Hamás. Entonces, al final la sociedad, por un lado, le tienes miedo y por otro lado también recibe algunas cosas. Es todo muy complicado, ¿eh? En estas cuestiones. O sea, pero se juntan jamás, muchas cosas.
Jamás
pero
es otro,
en las madrasas.
Es otro perfil, ¿eh?
Sí, pero
es
por ejemplo.
Perfil y viene de otra. Porque entre otras cosas, jamás son chiíes y estos del Daesh son sunitas y sí.
Sí, pero hay un cierto comportamiento también de estos grupos que se infiltran, facilitan a las poblaciones que no tienen nada, algo como pueden ser unos zapatos, van creando deudas, van creando dependencia.
Mira, por ejemplo, en el Magreb, en la zona de Marruecos, del Atlas, el crecimiento del movimiento islámico wahhabita se produce por la cetrería. Es decir, cuando empieza la campaña de cetrería, que sabéis que es una de las mayores aficiones de las familias pudientes, de los jeques, de la península arábica, van a cazar al Atlas. ¿Qué es lo que ocurría? Que se traían sus propios párrocos. Claro, cuando instalaban sus tiendas de campaña para las jornadas de cacería, de cetrería, que son duran un mes y pico, en toda esa zona mantenían a toda la población, porque necesitaban ojeadores, necesitaban alimentarse, necesitaban alojamientos, necesitaban mantenimiento, y entonces toda esa gente de repente recibía el maná, el petrodólar, en un solo mes, con lo que podría mantenerse probablemente todo un año. La única condición que se ponía entonces, me contaba a mí un pastor del Atlas, era que escucharas no a tu párroco, no a tu mufti, sino al de ellos. Y tenías que acudir a las tiendas de campaña que ellos colocaban, ¿no?, y escucharles. Y claro, el rigor de un wahhabí, de un mufti wahhabí, no es igual que el de uno bereber. No tiene nada que ver.
Sí, sí, sí. Es más nada complejo.
Ni el tratamiento a la mujer tiene nada que ver. Es una aplicación muy rigorista de la Sharia, por supuesto, y desde luego del Corán. Entonces, si tú todo eso no lo controlas, desde el Estado no se vigila, corres el riesgo de que es el huevo de la serpiente, ¿no? Entonces, eso se ha ido extendiendo de esa manera. Pues, y otras muchas, ¿no? Pues, que si no existan un sistema financiero también.
Si me permitís,
¿no?
Volviendo al personaje que hoy protagoniza esta información, que es el chaval, porque es un chaval de 18 años, fijaros bien, antes decíamos, es que a veces pues está todo basado en la ignorancia, son analfabetos. No, no, pero este chico tenía una familia estable, ¿eh? Que yo no sé, me pregunto si la familia sospechaba algo, porque igual no tenían ni la menor idea. A lo mejor le veían un poco radical en sus expresiones sobre la religión, pero probablemente no sospechaban nada, ¿eh? Y luego tenía formación, o sea, él tenía, estaba estudiando mecánica, estaba en un curso, estaba integrado perfectamente, o sea, para hacer un curso de formación de mecánica, quiere decir que este chico había pasado ya, digamos, algunas pruebas de educación satisfactoriamente. ¿Y cómo es posible que alguien así, que además se está aparentemente labrando un futuro, porque bueno, también es verdad que el yihadismo pesca normalmente en caladeros de desesperados, pero este chico no, su familia no parece que fuera la circunstancia, él estaba bien encarrilado profesionalmente, en fin, y sin embargo, ahí le tienes, ¿qué tecla han tocado, digamos, los que le han captado, cómo se ha autocaptado?
Normalmente no sé la de la frustración, pues, por algo. Puedes estar frustrado por mil cosas y cuando eres joven te frustras mucho más, ¿no? Uh-huh. Y eso es una tecla que suelen utilizar, es decir, cuando tú frustras, la culpabilidad no es tuya. Cuando estás frustrado tienes que buscar el origen y siempre es el exterior, el externo, ¿no? Entonces, esa tecla la han sabido tocar siempre.
Y ya no solo es eso, sino que también empezamos a tener un problema con las segundas y terceras generaciones que no se sienten de ningún sitio. Claro. O sea, no se sienten de aquí y buscan sus raíces. Y muchos, pues, las encuentran, pues eso, en internet, pasando un día, por ejemplo, a una de estas mezquitas que comentaba Peri. En fin, lamentablemente vamos a tener que seguir hablando mucho de esto. Permitidme cambiar de asunto, porque quiero tratar un tema. A esta hora hay un partido amistoso entre España y Brasil.
¿Pasa la voz? ¿Por qué gritas?
En el Bernabéu, porque es amistoso. No se están jugando nada. Entonces, por cierto, 2-1. España.
Unai Simón se ha jugado el prestigio.
Sí, 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 sí. Y bueno, este partido es un partido en el que se ha centrado fundamentalmente todas las miradas en Vinicius Nekane.
Porque es un partido contra el racismo y ayer precisamente le preguntaban al delantero brasileño por ello en rueda de prensa, cómo vivía esos ataques que ha sufrido. Acababa llorando, emocionado, recordando lo que había vivido, y los jugadores brasileños hoy han saltado al campo con una chaqueta negra en la que se podía leer una sola piel.
Hemos hablado largo y tendido hoy a las 9 de la noche de este asunto y no sé cómo lo veis, Peri.
Bueno, a ver, no creo que España sea un país racista como conocemos el racismo. Yo creo que no, afortunadamente no lo somos. Creo que los cánticos, los gritos de estos cenutrios, ¿no?, contra un jugador, sea Vinicius o sea cualquier otro, busca el punto donde le pueda
hacer daño.
Le pueda hacer daño, de desconcentrar, ¿no?, de desestabilizar, y utilizan ese método, ¿no?, abyecto, que es insultarle por su color de piel. Ahí también, y que se me entienda, yo creo que no que Vinicius provoque, pero que la actitud que toma Vinicius muestra fácilmente la debilidad o el talón de Aquiles, ¿no? Ha habido jugadores que han reaccionado ante estos insultos gravísimos y absolutamente denunciables, que han reaccionado de otra manera. Y yo creo que a Vinicius han visto por dónde podían entrarle, ¿no? Es un chaval de sangre caliente, es un chaval que responde a cualquier acción contra él. Lo ha hecho también contra compañeros, contra otros jugadores, contra el árbitro. Y es algo que incluso el propio club trata de controlar, porque le cuesta mucho controlar su carácter. Claro, cuando tú tienes una olla a presión señalándote y que saben que además la posibilidad de que saltes, de que te desconcentres, de que falles ese balón o que fruto de esa frustración por lo que estás escuchando, porque no te ha salido bien una jugada, acabe pagándolo el contrario y te saque una tarjeta, pues estos cafres lo utilizan. ¿Es España un país racista? Yo creo que no. Yo no tengo la sensación de que lo haya sido casi nunca. O que el número de racistas genética y estúpidamente racistas en España, yo creo que es muy bajo. Afortunadamente es muy bajo. ¿Que aprovechan para insultarle con esto? Pues bueno, pues como a Guti le decían lo que le decían de Travelo, o a otro le decían cualquier otra cosa. Bien, pues buscan por dónde pueden entrarle a un jugador para desestabilizarlo.
Un par de cosas, Carmelo, antes de que intervengas. Aquí yo creo que hay dos asuntos también que están ahí. Por un lado, si recordáis cómo llegó este chico a España, llegó con 18 años y lo primero que se hacía era meterse con él porque decían que no le metía un gol a nadie. Y se metían con él diciendo que era muy malo y tal. En el momento que empieza a meter goles, pasan de llamarle malo a negro.
A llamarle negro y mono.
Esa es una cuestión. Y luego la segunda es que, como decía Peri, hace 20 años en los campos de fútbol se escuchaban auténticas barbaridades que hoy en día no toleramos. Entonces yo creo que un poco el objetivo es que lo que se grita hoy en los campos de fútbol, dentro de un par o tres de años, tampoco lo toleremos. Y yo creo que estamos en ese camino.
Sí, yo creo que hay que ir por ese camino. Yo estoy de acuerdo con Agustín en que este país no es racista. No lo es. O sea, este país es bastante integrador. Sinceramente lo creo. Porque lo veo por la gente que nos rodea. Pero es verdad que cuando quieren hacer daño a alguien, porque le quieren hacer daño, porque es un jugador que está, digamos, creando un riesgo a tu equipo, o porque es un jugador efectivamente de sangre caliente, cuando le quieren hacer daño y le llaman negro de mierda, o le llaman mono, esos que le llaman mono o negro de mierda sí son racistas. Porque a mí no me parece que alguien que utiliza ese tipo de insultos no tenga en la cabeza que un negro es alguien inferior o que es próximo, como ellos creen, al comportamiento de un simio. Entonces, eso sí que es, a mí sí me parecen que son comportamientos racistas. Lo que pasa es que esto no lo grita un estadio entero. Lo gritan, a veces lo han gritado unos cientos de tarugos, que, hombre, es verdad que es bastante difícil, sustraerse a ese tipo de insultos cuando estás jugando al fútbol y te está unos cuantos cientos de tíos te están llamando mono, te están llamando negro, o negro de mierda. Entonces, lo más inteligente hubiera sido tratar de pasar, porque cuanto más digamos, se nota que te hacen daño, más daño te
intentan. Ojo que tiene
hacer.
Todo el derecho a no hacerlo, claro, también. Pero es verdad que a él le compensaría.
Es verdad que él no lo ha gestionado muy hábilmente porque es como es, tiene el carácter que tiene. Y que el club, como bien ha dicho Agustín, pues yo creo que sobre todo Ancelotti ha hecho bastante, trata de hacer bastante terapia con él para que no sea tan permeable, para que no sea, digamos, tan vulnerable a cualquier tipo de gesto o de insulto de cualquier garrulo en la grada.
Y luego hay otra cuestión también importante, que es lo que pasa en un campo de fútbol. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a ver un partido de chavales?
Sí. Yo me...
Por eso te digo,
toda mi
por
vida,
ahí vamos.
Toda mi vida.
Sí,
y se pierden los nervios y se dicen auténticas barbaridades.
El comportamiento
y el
de los
ejemplo
padres
es atroz para esos niños.
He visto comportamientos de padres que son absolutamente bochornosos.
Yo digo, a mi hijo pequeño, por ejemplo, portero. Ha estado en equipos importantes de este país como portero, con lo cual tengo serias dudas de que sea mío. Y
¿por qué?
Porque yo soy un inútil con el balón, impresionante. Le han tirado un avispero. Le han disparado con una escopeta de balines. Estoy hablando que tenía 9 años. Le han escupido. Le han llamado tarado. Retrasado, cualquier cosa. Al mayor le han tirado piedras. Cuando corría por la banda le han puesto un palo. O sea, lo que ocurre en los campos de fútbol aquí en España, en cualquier, yo creo que en la inmensa mayoría de los campos, es que es un foco de frustrados. Es decir, entre los padres que creen que su hijo es Messi y no entiende por qué juega uno y no juega otro, a los equipos de fútbol que no atienden a eso y no, en muchos casos no los expulsan, y luego esa sensación de que yo voy al campo a montar un pollo, a cagarme en la madre del jugador del otro equipo, a desahogarme, tenga la edad que tengan. Claro, bueno, yo pues vamos, hasta yo me he pegado en un campo de fútbol porque he visto lo que le hacían a mi hijo y digo, pues hasta aquí hemos llegado. Y me decía un padre con el que acabé, pues bueno, teniendo más que palabras. No, es que entiéndeme, digo, pero ¿qué tengo que entender?
Claro que hay que entender. ¿Qué culpa tiene un niño de 9 años?
Que vas con un casco de moto y le has intentado dar a la cabeza a un chaval de 9 años. ¿Qué tengo que entender en este momento? Dime. Bueno, eso en los campos de fútbol, ya te digo, yo mis hijos han jugado al fútbol semiprofesional desde los 7 años hasta los... Bueno, siguen ahora en Estados Unidos. Les ha pasado de todo.
Aquí hay una
como
tarea,
a todos los chavales, ¿no?
Aquí hay una tarea inmensa para hacer que no se hace y que se han hecho en otros sitios. No sé quién contaba hoy que en la NBA, en la grada, ven a alguien utilizar una mala palabra y lo echan del campo inmediatamente. La primera le pueden advertir y la segunda usted se va fuera y lo sacan ante el bochorno general. O sea, aquí eso no se ha hecho. Aquí incluso algunos clubes, vosotros lo sabéis, han estado incluso de alguna manera alentando, digamos, a sus grupos de ultras, porque eso les daba como que animaba a la tropa, ¿no? Y esto, afortunadamente, ahora yo creo que ya no ocurre, pero sí que no se han tomado medidas contundentes para evitar que los campos de fútbol se conviertan en un espacio donde se insulta, se agrede, si no pueden tirar un objeto al campo es porque no le han, a lo mejor en la entrada no le han dejado pasar una botella, ¿no? Si no es todo, lo tiran, o sea, no puede ser.
Pero fíjate que no son solo ni mucho menos los ultras, ¿no? Es que hay mucha gente que a lo mejor luego muchos de esos cenutrios que le llaman negro a Vinicius, negro de mierda, simio, si tuvieran una enganchada con él en la calle y Vinicius no fuera jugador de fútbol, no le llamarían negro de mierda, le llamarían probablemente hijo de puta, cabrón, pero no le llamarían negro de mierda. Porque probablemente en su vida normal no es algo que esté en su cabeza, como agresión, en muchos casos. Yo estoy convencido que si cogemos a ese centenar, antes hablabas de 100, ¿no? Pongamos que son 100, probablemente más de la mitad no utilizaría ese concepto, porque se sentiría avergonzado de utilizarlo. Pero en cambio, cuando estás ahí
no porque
en medio...
no tenga un fondo racista, porque alguien que usa ese insulto, hombre, si tiene
utiliza
un fondo
ese insulto,
racista, que no le sale, a lo mejor, en eso te doy la razón, más que en una circunstancia determinada.
Los campos son abiertos, quiero decir, no, antes hablabas de la NBA, ¿no? Cuando el entorno es más cerrado, este tipo de medias leches, pues no se les tienen más miedo, son más cobardones. Cuando ves un campo grande, oyes todo el vociferio, todo esto, tú te sientes como más protegido por la masa para poder exaltarte más, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo eso, que es primario, que es en la escala evolutiva, pues están dos o tres pasos por detrás, pues eso ocurre en muchísimos campos. Y que lo vamos a lograr erradicar, pues no lo sé, pero desde luego tampoco creo que sea la medida cerrar un campo o amonestar un campo, no. Pero, por ejemplo, ahora las cámaras de seguridad, los campos de primera, ven perfectamente a quién está haciendo algo.
Hay opciones, hay opciones y hay que ver cómo se puede hacer.
Y acciones ejemplares. O sea, sí, efectivamente, como decías tú, ahora hay cámaras. O sea, perfectamente no puedes ver quién insulta y quién no. Pues o sea, ese que no... que después de insultar, después de crear bronca y de proferir cualquier blasfemia contra alguien que está jugando en el, o sea, alguien que se comporta así, no salga inmune,
vuelva al campo.
Antes de ir en a Cataluña, vamos a dar otra vuelta por el Bernabéu, porque Peri ha marcado Brasil, España 2, Brasil 2. ¿Gol sabes de quién?
Vinicius.
No, de Endrick, el otro jugador que ha fichado el Real Madrid.
Sí, ahora se va a presionar Brasil arriba,
España está con problemas. Un centrocampista más, hay que parar esto.
Ahí lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Oye, que sé que lo estáis esperando, que resulta que el PP ya tiene candidato, ¿eh?
Sí.
¿Qué os parece?
Yo creo que no, bueno, ha sido por... se lo ha pensado mucho, ¿eh?
Espera un segundito, Carmelo. Nekane.
Núñez Feijóo, que ha elegido a Alejandro Fernández, el líder del partido en Cataluña, como cabeza de lista del 12 de mayo. Lo ha hecho tras sopesar otras opciones. Estaba sobre la mesa también Dolors Montserrat, pero al final será coordinadora de la campaña.
Aquí yo creo que, por un lado, no estaba muy claro, no tenía todas consigo. Y luego, por otro lado, estaban esperando a ver en qué quedaba lo de Ciudadanos, ¿no? En el momento que lo de Ciudadanos se desbarata, pues Alejandro Fernández es el candidato natural.
Claro, el candidato natural, pero no era el que quería Génova. No lo quería porque hubo, como sabéis, hubo ahí sus más y sus menos con Alejandro Fernández, que hubo emitió algunos mensajes muy contrarios a la dirección del partido y eso no gustó. No gustó. Yo creo que han intentado la opción Dolors Montserrat, pero Dolors Montserrat dice que está mejor en Europa que la oposición en Cataluña, que es lo previsible según las encuestas, aunque vaya a avanzar bastante el Partido Popular una vez que se ha venido abajo Ciudadanos. Alejandro Fernández, a mí me parece un personaje bastante competente como político, como orador, y quizá, tendría que tener, digamos, mejor sintonía con Génova de la que tiene. Y quizá tendría que entender que desde Génova también lo que quieren es no ser el PP de Cataluña, que no tiene un plan para Cataluña.
Peri.
A ver, yo creo que, primero, mala gestión por parte de Feijóo, porque ha estado más gallego que nunca. Es decir, tú no puedes tener a tu candidato como a la espera de noticias de 5 meses. Segundo, amagar con Dolors Montserrat cuando se detestan. Lo puedo decir más fino, pero la realidad es que se detestan Dolors Montserrat, y porque ella es como... ella defiende el concepto del PP ancho para Cataluña y Alejandro no.
Pues va a ser la coordinadora de campaña.
Bueno, pero eso es como una tirita, ¿no? Es decir, mando a los dos para ver si entre los dos... No, es imposible.
Pero van a saltar chispas ahí, ¿eh?
Claro. Eso, a mí me parece torpe. Pero es una forma de maquillar que te han echado un pulso y te lo han ganado, que es lo que ha ocurrido. Alejandro, que además sí tiene una buena madrina, no en Génova, pero sí en el PP, que es Cayetana, creo que es un gran orador. Creo que tiene un gran mensaje de lo que tiene que ser el PP en Cataluña. Es diáfano, es claro, tiene retranca y solo tiene un defecto grave para el Partido Popular, que es que no es una persona que ejercite el partido, que lo viva. No patea a los pueblos. Por ejemplo, Illa, pues yo creo que le deben quedar 1 o 2 pueblos por visitar de Cataluña. A eso se ha dedicado desde que salió del ministerio. No ha parado. Y en cambio Alejandro está a gusto donde está, se prepara muy bien sus intervenciones.
Pero no se curra el partido.
Pero el partido no lo curra. Entonces le mandan a Dolors para que curre el partido, con lo cual lo que va a ocurrir es que vas a tener a un partido que antes tenías quizá narcotizado, lo vas a tener ahora en tu contra.
Vamos, yo no tengo ni la menor duda de que si estas elecciones no lo hubieran pillado a contrapié al Partido Popular, Alejandro Fernández no hubiera sido de ninguna manera el candidato.
Bueno, eso en cuanto al PP, pero es que hoy, ¿sabéis quién ha aparecido? Otra vez, está en campaña constante, Puigdemont.
Hombre, claro, algo tendrá que hacer, ¿no? Para eso es candidato. Y lo que ha hecho hoy es firmar en Francia un acuerdo con 7 pequeños partidos. Es un acuerdo, dicen, para recuperar la iniciativa política, situar a Cataluña en una posición óptima para culminar los retos iniciados en octubre de 2017. Es decir, traducido, el procés.
Ahí está, no se mueve.
Bueno, es que, a ver, lo que le ocurre a Puigdemont es que, bueno, y lo que le ocurre en realidad al independentismo de Cataluña, que no debemos olvidar que en el último CIS catalán la suma de todos los partidos independentistas no les daría el gobierno. Eso no tengámoslo en cuenta, ¿no? Cuando hablan de
fundamental
un gobierno para Cataluña, no, bueno, un gobierno para Cataluña, no, un gobierno que expulsa como mínimo la mitad de los catalanes, ¿no? Eso para empezar. Y luego, a mí me recuerda, lo decía esta mañana, ¿no? Es como, como en las monterías, ¿no? Cuando dos cazadores desde un puesto disparan al mismo corzo, ¿no?
Sí.
Pues esto es lo mismo. Los dos se disputan la pieza a batir, ¿no? ¿Quién ha matado al corzo? El corzo en este caso sería Sánchez, ¿no? Bueno, pues ¿quién lo ha matado, no? O Junts o RC, ¿no? Y en esa pelea andan. Lo que ha hecho ahora con estos siete partidos ahí desde Perpiñán es tratar de establecer, de como de arrinconar a RC, ¿no? El independentismo soy yo, no eres tú. Tú has ido por una línea más conciliadora, más negociadora con Sánchez, y yo sigo en la montaña, ¿no? Sigo en el monte. Pero la realidad de Cataluña, la triste realidad de Cataluña, trágica, es que está en manos de unos tíos que en realidad no representan ni a la mitad de los catalanes y tratan de imponerse sobre todo el resto. Y lo más triste es que los partidos que deberían evitarlo, es decir, el gobierno que debería evitarlo, que es el gobierno de la Moncloa, no hace nada para ello, sino que se acuesta con esta gente, ¿no? Gentuza para mí. Entonces, ese es el drama de Cataluña, que el abandono de muchísimos catalanes que no se sienten para nada identificados con el proyecto que representa el independentismo catalán, sea aragonés, sea Junqueras, sea Puigdemont, sea Marta Rovira, me da igual. No los representa. Ahí sí se puede decir, no nos representáis. Y hay una gran cantidad de catalanes que no se sienten representados por
esta. Eso también demuestra que ellos están perdiendo perdiendo los sensores de la sociedad catalana, los independentistas. Ellos están pugnando, como tú bien dices, por tener la hegemonía del independentismo. A ver quién de los dos partidos es el hegemónico, es el que representa más al independentismo. Pero si luego no sumas una mayoría, pues al final el declive lo tienes asegurado. Y el independentismo ha perdido todo el brillo popular que tuvo. El independentismo llegó a sacar más de 1 millón de personas a la calle, y ahora, pues, cuando convoca una manifestación, pues...
No te vayas a eso, Carmelo.
Caben en un teatro, pero sobre todo...
Mira la gestión del independentismo.
¿No?
¿Qué han gestionado? En los últimos 7 años están gobernando en Cataluña. ¿Qué han gestionado?
Yo creo que
¿La vida de un ciudadano catalán es hoy mejor que hace 7 años?
No, pero es que además eso ya ha calado. O sea, primero caló la decepción, porque le vendieron una moto que no tenía manillar. Primero caló la decepción. La decepción, porque esto no hay que olvidar...
Sí, la moto no tenía manillar, pero les han dado los papeles en Madrid para que la moto circule.
Bueno, por una circunstancia aritmética parlamentaria tan elemental como...
Sí,
que
pero los papeles de la moto la tienen.
Pero lo quieras o no, ante la sociedad, ante la infantería social catalana, ellos han perdido toda la capacidad de convocatoria. La calle no la tienen ya. Ya no tienen la calle, ya caben... Los manifestantes caben en un cine, cuando en el mejor de los escenarios. Las encuestas, como bien ha señalado Agustín, son los que son. Más del 50% ahora mismo está en contra de la independencia. Solo un 41% está a favor. Y lo que es peor para ellos, que menos de un 10% de los catalanes estaría a favor de la vía unilateral. Esto que dicen ellos de lo volveríamos a hacer, que lo dicen con la boca pequeña.
Bueno, ya veremos.
Porque no lo puede...
Me queda un minuto y quiero contaros una noticia de última hora que pasa por Venezuela. Sabéis que hay un proceso electoral, o eso dicen que es un proceso electoral, y que había problemas para que la oposición pudiera inscribir a su candidata. Bueno, pues la oposición venezolana ha inscrito finalmente a un candidato. Lo ha hecho para no perder su derecho a presentarse a las elecciones, Nekane.
Sí, es González Urrutia, lo ha confirmado el Consejo Nacional, también la propia Mesa de la Unidad. En redes sociales reconocen que al final es un candidato tapadera, elegido para garantizarse que mantienen su derecho a presentarse a las elecciones. Lo hacen ante la imposibilidad de inscribir a Corina Llopis, la elegida para burlar la inhabilitación de María Corina Machado, pero no parece, por tanto, que González Urrutia vaya a ser quien se mida finalmente a Nicolás Maduro en esas elecciones de julio. La ley permite que a partir del 1 de abril le sustituyan por otro nombre.
Es fantástico. Aquí resulta que los candidatos tienen que inscribirse y a la oposición no le han dado las claves para que se pueda inscribir bien. De verdad, esto es, si no fuera por lo que hay en juego y que hay mucha gente sufriendo, mucha gente que ha tenido que salir de su país, sería una tragicomedia. Pues hasta aquí este ratito de opinión y de análisis en La Linterna. Agustín Peri, era amistoso al partido.
No, que no hay perdón posible. Bueno, ni redención.
Cuando el City está liberado. Carmelo Encinas, muchísimas gracias.
Un abrazo
como siempre.
Y buena Semana Santa.
Igualmente. Y a esta hora Jorge Bustos nos trae su personaje del día. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El personaje del día es Alejandro Fernández, que por fin ha sido confirmado por Alberto Núñez Feijóo, por la dirección del Partido Popular, como candidato del PP a las elecciones de Cataluña. Se ha hecho esperar esta decisión, que a muchos nos parecía la más sensata. Se ha hecho esperar porque es evidente que Alejandro Fernández tiene una, digamos, personalidad propia, un discurso propio. No solo es el mejor orador del hemiciclo catalán, esto te lo reconocen incluso voces del independentismo, voces del separatismo, que no escatiman el mérito retórico, el mérito oratorio que tiene Alejandro Fernández, además trufado de humor, de habilidad dialéctica, sino que es un hombre que tiene la credibilidad que le da el combate frontal con el nacionalismo desde hace mucho tiempo. Cuando Inés Arrimadas se fue del Parlamento de Cataluña para hacer política nacional, Alejandro se quedó allí. Él ha vivido los peores momentos del PP catalán y ahora aspira a firmar una recuperación que algunas encuestas cifran en 13 escaños. Ojalá que haga una campaña buena, porque no se trata ya solo de representar al PP catalán, se trata de representar al constitucionalismo catalán, que en estos momentos está en uno de los momentos más desmoralizadores, pero no por su culpa de los últimos tiempos, sino porque Sánchez ha decidido resucitar el Procés por un puñado de votos en Madrid, dándole mucho más poder a Puigdemont y a Esquerra del que tenían. Por eso necesitan una voz fuerte que sea una alternativa clara a la deriva del Procés 2.0.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Hay historias sorprendentes.
A los 4 años llamaba la atención por su forma de dar brazadas. Ahora, a sus 30, ha conseguido ya 67 medallas nacionales. Es campeón en Europa en 2 ocasiones. Pero además de nadar, Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas. Él mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha dado a conocer los motivos por los que se abstuvo el pasado jueves en la votación de los informes sobre la ley de amnistía. En un documento de 9 páginas, Guilarte sostiene que la ley tiene un evidente componente político y que su aprobación, como es fácil intuir desde el más elemental sentido común, es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios en lo que es una evidente moneda de cambio, fruto de una transacción política. A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, afirma Guilarte, esta no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que está estrechamente relacionada con la consecución de una mayoría parlamentaria para conseguir sacar adelante una legislatura. Vender ahora que la ley tiene como objetivo pacificar Cataluña, cuando ni siquiera se contemplaba en los programas electorales, es una forma de esconder las verdaderas razones que se esconden detrás de todo. Sánchez sabe bien que uno de los diques de contención más fuertes que se encuentra a la hora de llevar a cabo su proyecto político está en el Poder Judicial. De ahí sus intentos constantes por someterlo. Aunque el presidente del Consejo consideró prudente mantener cierta neutralidad a la hora de votar el informe, aclara que no existen precedentes de esta norma ni en España ni en el resto de los países en que se han acordado medidas de gracia similares. También advierte sobre la gravedad de las comisiones parlamentarias de investigación sobre las actuaciones de los jueces, que contempla la ley, por estar en flagrante contradicción con el principio de independencia judicial.